Momento de la deportiva de lunes. Aquí su conductor de esta audición, Darwin, adelante.
¡Hola, hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! Estoy hecho para mí, para él. Conduce quien les habla. Ya le bienvenida, piense. ¿Qué tal ahí el canciller, que es el hijo de Carlito Muñoz, ¿verdad? Para los que no lo conocen. Y que está Enrique Leiva, que es, bueno, el otro exponente de Pienso, de que el programa deportivo que empieza en ese mismo instante, que ya le debe venir, le digo, ¿qué tal, Ricky? ¡Y el canciller! Sin natividad local, lo cual... no es ningún tipo de...
No es obvio,
¿Qué tal, Darwin? Bueno, muy bien, amigos. Muy bien, estamos acá inactivos, ¿verdad? Sí. El programa de Lionel que se llama La Manta Corta. ¿Cómo está, Lionel?
La Manta Corta.
La Manta Corta, Lionel.
Buen título. Sí,
buen título. Buen título. La Manta Corta.
Pero ayúdeme.
Tremendo programa. Ayudamos siempre. Casi no le dejamos hablar para ayudarlo, señor. Sin embargo, su programa se cae a pedazos. Bueno, porque eso, porque... o se tapa la cabeza o se tapa los pies, Lionel. ¿Qué se va a tapar? Ya eligió que se va a tapar la manta corta.
No entiendo a qué viene dentro
¿cómo
de...
¿Cómo que viene? Estamos en un momento de manta corta en el fútbol uruguayo, señor. Porque o se tapa los pies de los jugadores o se tapa la cabeza de los dirigentes, ¿verdad?
Es la manta corta.
Es la manta corta y están cinchando los dirigentes para tirarla de la cabeza y los jugadores para tirarla de los pies. Y entonces...
pero no todos los dirigentes están cinchando para el mismo lado, además. Entonces la manta va para un lado y va para el otro.
Exactamente, señor. Y bueno, el Carlos Manta va para un lado y va para el otro.
Exacto.
Entonces, están ahí trancados y llama al padre Popelka. No sé ahora cómo sacamos adelante esto, ¿verdad? Solo los memoriosos recordarán que tuvo que venir una ayuda de Dios vinculada con alguien que estuvo adentro de la cancha, ¿verdad? Porque no sirve la ayuda de Dios desde la tribuna. Tiene que ser la ayuda de Dios desde dentro de la cancha. Y en este caso fue el padre Popelka el que destrabó la última huelga importante que no se veía salir por ningún lado. Duró como 2 meses esa huelga, señor. Y ahora, yo para mí que están trancados.
Hoy los sitios web, en vez de hacer previa de los partidos, hacen previa de la reunión.
Exacto.
Porque van a reunirse los clubes SAD con los otros, con los clubes históricos. Entonces cuentan qué es lo que se puede dar. El encuentro será a la hora 17.
¿Qué whisky van a tomar? Ah, claro. Ese tipo de cosas, señor. ¿Qué whiskacho van a servir ahí? Una pena que no haya sido ayer porque era cuestión de salir con el vaso de whisky a la intemperie y esperar a que caiga el cubo de hielo.
Claro,
¿no?
La hielera universal.
La bolita de hielo. Mirá vos, prendieron la hielera universal, señor. Cuando Dios te tira hielos, tenés que tener preparado el whisky. Eso es lo que todos dicen.
Marco dice, no se olvide dar algo de actividad local, hubo partido por la Copa Uruguay en el Parque Huracán, me manda fotos, Huracán, buceo contra Ferrocarril de Salto.
Sí, bueno, claro, y Paso de la Arena ganó 4-0, ganamos.
¿Cómo está?
¿Cuatro?
¿Hizo gol este muchacho?
Nos vamos a la C, este muchacho hizo gol, señor, este muchacho que acaba de entrar hizo gol, seguro, ni los vi quien hizo la gol.
No le puede errar, este muchacho hizo gol.
Atención, señor. Mirá, ¡ay, gol de Paso de la Arena! ¡Gol!
Me emociona, Merizo. Ahí está buscando.
¡Gol de Paso de la Arena! El recién ingresado, el 17, la pelota rebotó casualmente en el cuerpo de uno de los hombres de Paso de la Arena. Pegó en el horizontal. Bajó la pelota y justo estaba en el área.
¿Quién?
Este muchacho, el 17 que acababa de entrar recién para convertir.
Este muchacho.
Mejora. Un relato de gol de minuto y medio donde no se nombra a una
persona.
Responde
todas las Q, señor. Es un relato que responde todas las W, estas de quién, cuándo y cómo, mijo. Es impresionante. Es el periodismo. Es una clase, una masterclass de periodismo deportivo, amigos. Es espectacular. Bueno, entonces, cuestión que están ahí, están trancados y ahora se encerraron, yo para mí, yo se lo dije, se encerraron los jugadores, señor, se encerraron ahí.
¿Se trincheran?
Sí, claro, pero se encerraron ellos mismos innecesariamente. porque ahora los dirigentes tienen una condición. ¿Qué es eso? La liga profesional, que es imposible, ¿verdad? Absolutamente imposible, pero...
Me llama la atención cuando hablan de la liga profesional y ponen como ejemplo España, Inglaterra. Es como cuando hablamos de la tasa de criminalidad y ponemos los países nórdicos de ejemplo. Es imposible.
No, tenemos que comparar, o lo de Musulmania, mejor todavía. O sea, ahí la tasa de criminalidad es bajísima. En Musulmania.
Es una cosa, o sea, no, la Premier League, ¿en serio? Vamos a comparar el fútbol uruguayo en la Premier League.
Y bueno, ¿cuánto hace
que a los clubes le dan plata y más plata y más plata y siguen teniendo agujeros y más agujeros? No tiene nada que ver la plata que les entre con el profesionalismo que se puede hacer dentro de una liga. Somos esto, y ya está, no hay mucha vuelta.
Usted está a favor del Denfield, es lo que entiendo yo, por lo que acaba de decir. Qué bien, cómo entró finalmente, sentó cabeza el hijo de Carlitos Muñoz y se dio cuenta. ¿Verdad? Y bueno, y entonces ahora los clubes están que piden algo a cambio, y para volver, creo que están más cómodos igual así los clubes que su contraparte, que los jugadores, señor.
Sí. Sí.
¿Quién está más incómodo en este momento? Yo, por lo tanto, son los que tienen la ventaja, son los clubes.
Sí, bueno, Peñarol...
Peñarol dice que no le va a pagar.
Le va a sacar el 50% del sueldo a los jugadores. Esto ha generado un conflicto interno en Peñarol, porque además es una decisión que anunció el presidente Rubio sin pasar por directiva.
¿Para qué es el presidente?
Y además... ¿A quién le va a apretar?
Damiani preguntaba.
Rubio...
Creo que dijo Damiani, ¿no? Los cancilleres no entran pateando puertas.
¿Y qué?
Es una cosa que tiene que saber usted, señor. Los cancilleres no entran.
No sé por qué
puertas.
Lo habrá dicho, pero
lo dijo por moratorio.
Se metió el virólogo en esto.
Sí, estaba visto.
Venía para ahí.
Se metió adentro de un peluche gigante. No se va a meter adentro del fútbol.
Está la forma de moratorio, son totalmente fuera de lugar, pero no es un canciller. Él defiende a Peñarol como mal parece.
¿Es un canciller de Peñarol?
Le quiso dar brillo al cargo de moratoria.
¿Entiendes? Sí. Es un canciller de Peñarol, señor. Los cancilleres no entran pateando puertas, señor. Es así.
Bueno, ayer cuando Rubio anunció que le iba a descontar el 50% del sueldo a los jugadores, dijo que se había basado en un informe de los grados 5 de Derecho Laboral, y el grado 5 de Derecho Laboral, el único que aparentemente hay en Uruguay, mandó un tuit diciendo que él era el único que era grado 5 y que no lo habían consultado.
Un grado 2 y un grado 3.
Yo soy el único grado 5 y no me consultaron a mí.
Espectacular, hay uno solo. Digo mal también. Cuando uno va ahí a una votación de la directiva, así que con voto secreto, 15 votos, ¿y qué votas? No, yo voté en blanco. Y cero voto en blanco. ¡Ay, la puta madre! Una incomodidad espantosa en el pecado. Hay muy poco grado. Yo, pero bueno, ahora sí un grado 4. Un grado 3, señor. Al final estamos todos con las fechas y los números. Sabemos que Peñarol no es el fuerte. Chiste para que se enojen todos los manchas. Que son muy sensibles. Se ponen muy sensibles con el tema de las fechas de nacimiento.
Ojo, moratorio casi agarra piña a Manta por eso.
Sí, por eso. Porque dice que
cuidado, lo va a ir a buscar.
La manta corta, señor. Dice que por eso fue que le dijo, me parece, Damiani, que no se entran pateando puertas, no sé cuánto, y moratorio le puso, te iba a responder, pero no vale la pena, no vales la pena.
Y le está respondiendo.
Sí, exacto. Al final no le respondió, digamos, por interpretación.
Pero moratorio respondió al grado 5. Le respondió al grado 5. Disculpe, colega, que le fue afectada su sólida autoestima y orgullo. Le aclaro que la consulta fue con el grado 4 Alejandro Castelo, especialista en estos temas y referente fundamental en doctrina y jurisprudencia laboral. Aclarado el asunto. Cordial saludo.
Bueno, claro, pero ustedes no cuentan él. Le digo, porque si no, tienen más de dos quinqueños, entonces. Si 4 y 5 es lo mismo, señor, empiecen a contar los quinqueños de otra manera. ¿Qué tipo de cuentas están sacando ahí? Grado 4, grado 4, grado 5, grado 5.
Sí.
Tiene razón el hombre.
El oficialismo de Peñarol en estos años se ha peleado. El último es con Damiani.
Sí.
No se peleaban ayer con Damiani. Se peleaban con sus compañeros de Consejo Ejecutivo, con Ignacio Alonso, con Carlos Manta, con todo el ejecutivo de la AUF, con los tribunales de la AUF, con los jueces, con los árbitros, que son lo mismo, con la prensa, con el periodismo.
Bueno, pero está agregando, déjelo numerar, con la mutual, mucho más.
con la Mutual están peleados. Ahora generan un frente interno con sus propios jugadores porque le descuentan el 50%.
Y moratorio además con Nacional, dice acá.
No, pero ese es el otro. No, estamos mezclando
moratorio. Le dijo, sí, es verdad. Sí, le dijo a Luis Suárez, le puso algo, no me acuerdo qué era, señor. Y dice...
¿Y con quién te querés comparar, canciller, con Honduras y Nicaragua?
Pero Mata no se va a pelear, loco. Mata se peleó con la mujer.
Del principio.
Y que, señor, dice... ¿Qué?
No, manejando el canciller con su propio discurso.
Dijo que no pasa, dice que, Mata dice que no dijo eso, dice, lo único que dije fue que un equipo tan grande y lo hecho como peor no podía estar representado tan nefastamente. Eso sí me hago cargo, de ponerle el mente a nefasta,
sí,
señor.
Que no está cualquiera.
No, es para poco, señor, es para poco, es decir, nefastamente.
Bueno, en esa...
Y dice, quiero dejar eso bien claro, yo nunca hablé y le pone entre paréntesis de lo de 1913, hijo de puta. Mal hecho, nada, prende fuego la casa.
Pero esa
no
reunión...
sé cuándo cumple año mi señora, dice. Voy a saber cuándo cumplen las instituciones. Dice, no, ahí está, ¿vio? Le generaron un problema con la mujer.
Oh, y ahora se peleó con la señora también.
Ahora vuelve a la calle y dice, ¿cómo que no sabe cuándo cumple año? Dice.
En esa reunión me contaron que fue una cosa increíble, porque primero Moratorio le reclamó a Durán, el directivo de Nacional, pero que en realidad está contratado como abogado por la AUF para que lo asesore, y casi se agarra trompada Moratorio con Durán, porque le dijo que no podía hablar porque era de directivo de Nacional, y Durán le dijo, yo estoy contratado como abogado.
Uy,
y después se agarró...
Sí, directivo de Nacional y la AUF lo contrató como
hace
abogado.
Hace dos años que es como es asesor de la AUF. En realidad no es un lío de Peñarol.
Estoy con el virólogo.
Está como el moratorio.
La mata corta, Lionel.
Y después viene, y después pasó lo que pasó con Manta.
Sí,
o sea, metió todo el lío uno atrás del otro. Parece que estaban en una mesa y Moratorio estaba peleando con Durán, al mismo tiempo estaba peleando con Manta.
Espectacular.
A partir de eso fue que Manta debe haber dicho
¿y
eso.
¿Y la doy la van a transmitir? La pasa Temfia. Hoy la pasa a TV, señor. Fue una reunión privada que a mí me daba vergüenza ajena. Por eso me llamé a silencio una semana. Es lo que le dura la vergüenza ajena a Manta. Espectacular, ¿eh? ¿Vieron? Ahí tienen. ¿Cuánto dura la vergüenza ajena? Una semana. Para que yo me ponga colorado, ¿cómo habrá sido la cosa? Dice. Espectacular. Es espectacular.
Es un gran momento para armar la liga profesional.
Es el momento en la que hay que armarla, señor. Es el momento para el bolsón. Este es el momento y el lugar para el bolsón. Resetear y todo de nuevo, señor. Igual hay que decir que Manta tiene un contrato nupcial que se lo podría vender a ¿cómo se llama este? El Tate, este que echan de... De las redes por Machirulo, no me acuerdo.
Oh, sí, claro.
Sharon Tate, no. Ella era la germo de Polanqui, era la que ligó mal por culpa de Polanqui. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, se lo podía vender a Don Ramón, se lo podía vender ese el contrato, señor. Es impresionante.
¿Se acuerda que la dejó la mujer sola en San Pablo, no?
Manta, claro, exacto, que se fue a hacer a ver jugadores.
Un brasilero,
se fue a ver brasilero.
Dijo que se venía y volvió al día y medio.
Exacto, se fue a ver brasilero de la H, digamos, se fue a ver brasilero jugando en la playa, señor. Y volvió 72 horas después, señor. Estaba de vacaciones, le hizo toda la caída, le hizo unas vacaciones que eran falsas para poder ir a ver jugadores de brasilero. Ese es Manta. Y ahora dice que le dice, yo no sé. Ni cuándo cumple mi esposa, le dice. Bueno, está, a su favor hay que decir que la señora no tira fuegos artificiales a las 12 de la noche en el día que cumple todos los años, ¿verdad? Es más fácil acordarse del cumpleaños de Peñarol y Nacional. Todos los años te lo recuerdan. Así que, si no te acordás, es porque no tenés ganas nomás.
Andrew Tate, para usted que no sabe.
Andrew Tate, exactamente.
Es el nombre del
el peor de los hermanos Tate. El peor de los hermanos Tate. Por lejos, señor.
El que la embarró más.
Bueno, ayer Rubio estuvo en el polideportivo y dijo que yo soy hincha de Temfield, dijo.
Sí, dijo, soy hincha de Temfield. Espectacular, sí. Señor. Sí, dice que soy de Temfield, soy afín a Temfield por naturaleza.
Sí.
No sé qué quiere decir eso tampoco, señor. No sé qué es una naturaleza afín a Temfield. que, o sea, que hay que tener en la naturaleza.
Pero,
o sea,
pero es una...
Hay que tirar 200 de pecho para ser afín a Tenfield, porque estamos lejísimos todos. Él y el presidente nomás, entonces serán afín a Tenfield. Y con Mujica, ¿qué naturaleza tenía Mujica que comparta con Julio, por ejemplo? Que también era afín a Tenfield, señor. Es muy raro,
sí,
señor.
Sí, pero
me queda mucho más claro... El desvío de los hermanos Tate que toda esa parte de la afinidad de Tenfield por naturaleza. Bueno, Carlos Tate también afinidad de Tenfield por naturaleza.
Debe haber querido, interpretando ese naturaleza, debe haber querido decir que Tenfield hace 25 años que está, que pasa los partidos. Que
por Monate con Tate.
Debe ser por
es
eso.
Es el programa que hacía el Tate. Igual, de hecho, igual que porque él pone pausa.
Dice que en la nota lo que decía era que el Tenfield aparecían con inversores que nunca venían, o sea, nombres de inversores que nunca venían, y Tenfield sigue dando la plata, una cosa así.
Igual claro, inversores no pueden venir porque hay contrato con Tenfield todavía, entonces
la manta corta, ahí está de vuelta la manta corta, porque yo del otro lado le puedo decir, bueno, los inversores no vienen nunca igual, porque parece el de Stipanchi, parece este, no, los inversores no vienen porque se asustan con el sindicato, ¿qué inversores? ¿Qué inversores estás hablando? Dale, y bueno, así que ella la manta corta, vio que estaba bien la manta corta, y dice, mire lo que dijeron, lo que dijo Sotiola. Dice, por la declaración de Bielsa, creo que Luis Suárez puede ser convocado. ¿Qué dice Sordiola? ¿Qué dice Jorge Sordiola?
Y que cuando habló Bielsa de que era convocable, podía ser convocado.
Yo
igual hoy intenté averiguar y me dijeron que no.
¿Y por qué sale a decir eso?
Que no hay Sorbano, ninguna...
¿Por qué sale,
no
hay ningún indicio, ¿por qué el director deportivo hace interpretaciones de los salmos del director tárnico, señor? ¿Por qué sale a interpretar la última misa carismática que hizo Bielsa, señor? La UF no quiso gastar el traductor de Bielsa y lo están haciendo artesanalmente ahí. Tratan de descifrar los códigos lingüísticos. Es muy raro, señor.
Ah, bueno, pero traductor.
¿Pero por qué
no
se dedica al avistamiento de ovnis en lugar de...? Tiene más sentido eso a que esté tratando de traducir. Por lo que dijo, a mí me dio la impresión que podría ser convocado Suárez. Y ahora, si no es convocado Suárez, quedó el director deportivo diciendo que podría ser convocado Suárez. Y no, porque él... Ah, no, yo interpreté mal, entonces.
¿Qué? No, bueno, pero capaz que lo que dijo Giordano es que puede ser convocado como al ser convocable, lo que dijo.
Como
y de repente Giordano vio la doble fecha también, ¿no? Y vio
cómo puede ser convocado,
vio las opciones que tiene.
¿Cómo puede ser convocado el tanque Silva también? En ese sentido.
Exacto. ¿Sí, no se retiró de la selección?
Pero sí, mientras no lo metan preso, para mí que puede ser convocado.
Ojalá que no lo convoquen a Suárez, porque si no, los que justificaron la decisión de Bielsa van a tener que hacer unas vueltas carnero, se van a fracturar la cadera.
Es terrible, señor, pero no me extrañaría. No me extrañaría porque es la última prueba de fidelidad. O sea, los tiene vuelta y vuelta ya. Y van a salir con... ¿Vieron que estaba dando a entender que en algún momento le iba a convocar o algo así? Bueno, hagamos futurología, señor deportiva. ¿Qué les parece que va a suceder de los gordos orientales contra los gordos italianos, señor?
El miércoles.
Ese es el partido al que apunta nuestro
bastante
gordo.
Bastante rápido, Juan, de nuevo. ¿Usted qué dice que
ese
juega?
Ese es el partido que apunta a nuestro gordo, ¿eh?
Es el doble de un campeonato de fútbol. Un mundial de fútbol.
El tamaño de los jugadores.
También.
Bueno, ayer Fiji le ganó a los Wallabies.
Es por kilos lo que necesitas para reponerse. No,
Espere, porque del programa nosotros que sabemos de rugby.
Dijo Wallabies, hay que. No, yo lo saqué.
Fiji le ganó a los Wallabies. Dice que.
Nosotros lo que sabemos de rugby sabemos que los Wallabies son australianos, señor.
No, no, que está bien.
Nosotros lo que sabemos de rugby.
Son los Sudáfrica.
Nosotros lo que llamamos rugby, cuando digo nosotros lo que llamamos rugby, me refiero al presidente y a mí.
Sí, sí.
¿Verdad?
Sí.
Sabemos perfectamente. ¿Sabes que me quedé pensando en esa frase? Mañana les voy a dar frases análogas a esa.
Ay, qué lindo.
Nosotros, los que sabemos de arquitectura, sabemos que las casas se empiezan por los cimientos. Es ese tipo de frase, digamos, ¿no? Es ese tipo de... Sabemos que lo primero que hacés es el cimiento. Bueno, sí, nosotros los que no sabemos de arquitectura también sabemos de ello, ¿eh?
En realidad Italia es el partido que se propusieron los teros como para ganar, ¿no?
Esa es la comida que apuntan al que se quieren comer los teros, ahí donde cantan los huevos, eso, donde le cantan los huevos a los teros, es ahí, señor. Y bueno, yo para mí no, perdemos.
Ah.
Porque nosotros tenemos el problema ese que cuando apuntamos mucho, mucho, mucho una cosa, nos sale otra. Entonces nos salió un partido redondo con Francia.
Uh-huh. Derrota digna, sí.
Exactamente, le vamos a Namibia, lo vamos por ganado, debo intuir. Si lo que apuntamos es a Italia.
Bueno, si pasa eso de ganar la Italia a Namibia, ya clasificaría el siguiente mundial, Uruguay. Con
se me presenta una duda entonces. Sin saber de rugby, sin haber visto a los gordos, sin saber cómo están, sin saber si son mejores o peores que Italia, sin haber visto Italia, nunca vi, no vi 5 minutos de rugby. Pero se me presenta una duda, no sé si le vamos a ganar a Italia. Y vamos a perder con Namibia y vamos a tener en la misma situación, digamos, porque
después, Italia le ganó a Namibia, sí, 52-8.
Bueno. 73.
Y es uno de los europeos que tiene actividad contra las potencias, ¿no? Que esa es la gran diferencia.
Tiene roce, son gordos con roce.
Juega
en 6 naciones y hay mucho.
Bueno, un poco porque quedan ahí.
Sí,
no, un poco porque están cerca, ¿no?
La otra vez pasó Darwin, dice, el objetivo era Georgia. Le ganamos a Fiji, más difícil, pero terminamos perdiendo con Georgia.
Ahí está.
Bien.
Bueno, por eso le digo.
Ese entonces, es el escenario posible.
Sí, Fiji, que fue el que le ganó a los Wallabies, que nosotros que sabemos de rugby, sabemos que los Wallabies son australes.
Sí.
Vamos a ganar, Darwin.
Y parece una pavada, pero... Y los Springboks son
Sudáfrica.
Y los All Blacks son Nueva Zelanda.
Presidente de los Wallabies declaró que precisa más Wallabies para los Wallabies.
Hay que ponerle más Wallabies a los Wallabies, señor. Hay que ponerle más Wallabies a los Wallabies. Está cantado.
Darwin, ya estamos cagadita con el pelotazo en la espalda y el try regalado.
No. El pelotazo en la espalda es espectacular. Lo estuve viendo el otro día, lo vi como 10 veces.
Yo también. Yo lo miré, decía, ¿dónde le pegó? ¿Cómo le?
Espectacular. Teníamos que tirarla lejos. Tengo que tirar a lejos nomás y le pegó de la espalda y salió para el otro lado. Le pegó la espalda uno nuestro y salió para el otro lado, señor. Es impresionante, señor. Y después me tengo que fumar que en el fútbol acuesten uno ahí en la barrera. Hagan esa estupidez, mi hijo. No le pega nunca la espalda. Nunca le pega. Nunca. Es un tiro cada 10.000. Gastan un jugador acostado en el césped. Arruinan el deporte porque no puede haber un tipo echado ahí. ¿Qué es esa imbecilidad? Y todo por una vez cada 10.000 que le pegan por abajo de la barrera. O sea,
ahora
¿cuántos
igual
goles de eso vio?
Lo ajustaron y el que se acuesta en la barrera se acuesta mirando el arco y no mirando la pelota, que es razonable.
Sí, para que.
Para reaccionar que no si la pelota pasa, con referencia.
Exacto, claro.
O para ver el gol de en primer plano.
Sí,
plan.
Claro.
Sacar la foto con el celular, de abajo.
Sí, puede tener un celular, si está el pedo ahí igual, señor. Bien podría tener
un celular.
Bien igual, por sea lo que sea, ya son campeones.
Bueno.
Ah, porque le hicieron vivir al presidente y a toda su comitiva un día en el primer mundo, señor, que ahora van a ir a la ONU y le va a aparecer soso. Le va a parecer insípido. Le va a parecer
vacío, vacuo.
Vacuo. Le va a parecer todo eso en la ONU. Y siento que tiene gracia. No es comparable cuando está con Macron ahí, mirando 15. Gordo desnudo y comiendo pizza.
¿Estamos locos la vida estar acá en Francia? ¿Estamos locos la vida estar acá en Francia?
Estamos locos la vida. Y sacándose el aceite de la pizza en el saco de Macron. Macron, no sé qué. Bueno, señores.
Ayer golazo de Federico Valverde, Darwin, no sé si lo vio.
Cancilleré un poco, lo vi. Qué fuerte le pegó.
Bueno.
Le pegó, raro le pegó además.
Le pegó con parte interna. Se pegó con parte interna.
Sí,
pero
hizo.
Sale recta.
Hizo al revés, claro, pero hizo al revés la pelota. Hizo al revés, no solo sale recta, sino que hace una especie de mini comba hacia adentro.
Sí, raro.
Es el volante que. Es el volante que mejor le pega la pelota desde afuera del área en el mundo.
¡Pua! No podría. Ni...
Y yo qué sé, sí, canciller.
Lo tiene medido.
Y después no, otro tiene, gran. Lo tiene medido que nadie se le pone a responder eso, que es una pavada que puede decir. Le faltó el movimiento porque él claro, no le pega de pelota quieta.
No, pelota quieta le
pelota quieta le pega a Toni Kroos.
Y después hizo otro gran gol Nico de la Cruz. está fuera del área, un golazo.
Es el volante
para
que mejor le pega a la pelota en movimiento en el Río de la Plata.
Ah, joder. Y hoy juega Suárez a las 9 de la noche
contra Corinthians.
Contra Corinthians,
sí, lo puede citar Bielsa, mire que estuvo, hay que estudiarlo.
Hay que mirar, hay que mirarlo.
¿Usted leyó los últimos salmos de Bielsa? Bueno, Jordiola sí.
Canciller, le piden que diga también que culminó Eric Fagundes la vuelta a España.
Eso ¿verdad? Le iba a decir, me parece fácil uno. Parece fácil uno y parece fácil dos. Parece fácil uno, Eric Fagundes, el Eri.
Sí.
Terminó la vuelta de España, señor. Sí. 21 días arriba de la bicicleta, tuvo gripe, todo, se quiso bajar como 3 veces.
Sí. Y lo subían de nuevo.
Lo subían, sí, parece
dale,
que.
Dale, Eri.
Dale, Eri.
Tremendo.
Ah, pero estoy cobrando 500 euros por esta mierda. Dale, Eri, que es tu sueño. No puede ser mi sueño, esto es horrible. Es tu sueño, y después te vas a arrepentir.
Sufrió como loco, yo.
No, qué espantoso. ¿Cómo cuenta el sueño? O sea, pensemos que esto. Que vivió el Eri, que se quiso bajar 3 veces la bicicleta, no lo jaban, no subían de vuelta, subían de vuelta, subían de vuelta, y donde se realizó preguntas de la profundidad de yo sirvo para esto, terrible, una cosa impresionante.
Conmovedora las entrevistas del Eri.
No, es impresionante, la verdad, es conmovedor, es adorable el Eri, pero es durísimo, porque uno dice, pero Eri, eso es Disney para vos. O sea, ¿entiende? ¿Entiende lo que es Disney para un ciclista? ¿Entiende lo que es Disney para un ciclista? Que en Disney nadie se cuestiona, ¿sirvo para esto yo? ¿Sirvo para esto? ¿Sirvo para la vida que estoy llevando adelante? Nadie se cuestiona ese tipo de cosas cuando está en el paraíso, digamos, ¿verdad? En el all inclusive de la vida de uno. Nadie. Pero el Eri tuvo 3 semanas, señor, se engripó todo, dice, etapa donde agaché la cabeza y me quise rendir, etapa donde tuve que pelear conmigo mismo y mantener en la cabeza que esto era un gran tour, claro, se decía a sí mismo.
Está buenísimo esto.
Sí, poco lo lograron. La mejor explicación de un uruguayo en la historia, de una vuelta.
Es de que estaba viviendo algo único. Si no vas a venir nunca más.
Sí, sí, ojalá que pueda correr otra vez. Pues
dije que ya no podía más, la salud y la cabeza no me estaban acompañando. Estábamos hablando de una persona que estaba prácticamente con depresión por estar viviendo sus sueños, señor. Es terrible.
Eso es el ciclismo, señor.
Eso es el ciclismo. Eso es lo que quería transmitir. Es
no, el ciclismo.
El paraíso del ciclista.
Ayer hay que
hacer muy poquito. Este es el tercer uruguayo que logra correr la Vuelta de España, ¿está? El tercero. El primero fue Boquita Roldán. Que abandonó, porque era de los 80. Otra cabeza.
Roldán en los 80, sí.
No, subiste, Boquita, anda a cagar. Servimos una paella, no jodas más. Vale. Dime un vino y una paella. Y el otro fue uno que la corrió 2 veces, ¿está? Que no me acuerdo cómo se llama, ¿verdad?
Sí,
porque así es el ciclismo. Y es el paraíso de ellos, ¿entiendes? El paraíso. Y mire cómo. Se experimenta el paraíso del ciclista.
Son sadomasoclistas.
Sadomasoclistas.
Una maravilla. Quedamos vacíos, Darwin, casi como cuando a usted se le termina la NBA, pero mucho más largo, hasta junio.
Hasta el verano europeo que viene.
Nadie se sube más a una bicicleta.
No,
todo, ahora todo lo que viene.
Serio. No,
todo lo que viene ahora es bicicleta fija nomás.
No, no, vamos. Chao, chao.
No toquen nada.